Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Estamos felices de poder reunirnos de nuevo con ustedes en este espacio radiofónico a estudiar la Santa Palabra de Dios. Este trimestre hemos estado estudiando los dos pilares fundamentales del gobierno de Dios, el amor y la justicia. Recordamos que el gobierno de Dios tiene una ley y esa ley es importante. Refleja el carácter de Dios, es el trasunto del carácter divino. Y aunque hay muchos que piensan que Jesús vino a abolir la ley, Jesús claramente dijo que él no vino a abolirla, sino a cumplirla. Es decir, que para Dios su santa ley es tan importante y es fundamento de su gobierno que él decidió por amor cargar sobre sí mismo la culpa del pecado, la culpa de la transgresión, para cumplir con toda la demanda de la ley. Eso nos hace recordar que tenemos un Dios de justicia, pero al mismo tiempo un Dios de amor profundo. Antes de continuar, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Presérvanos del error. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, para iniciar nuestro estudio de la lección número 5 para esta semana, que como anticipáramos, se titula La ira del amor divino. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Salmo 78:38, donde leemos: Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Vamos a cubrir esta semana diferentes aspectos de la ira de Dios. En primer lugar, lo que encontramos en la Biblia como la ira cíclica; segundo, la ira lenta; tercero, la ira justa; cuarto, la ira irremediable; y finalmente, la ira compasiva. En primera instancia, veamos cómo la Biblia nos presenta al Dios que ama la justicia, pero que también odia el mal. Nuestro primer subtema se titula Afligido por el mal. Como indicáramos en la introducción, Dios odia el mal porque éste siempre hiere a sus criaturas, aunque sea autoinfligido. En los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión. Ese ciclo es el siguiente. En primer lugar, el pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Entonces Dios se retira como respuesta a las decisiones del pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. Luego vemos que el pueblo clama a Dios por su liberación. Otra vez Dios entonces libera a su pueblo para nuevamente el pueblo rebelarse contra Dios, a menudo en forma más cruda y atroz que antes. Así que a esto le llamamos la ira cíclica de Dios provocada por la recurrencia de la apostasía del pueblo. Esto se conoce además como la ley deuteronómica de causa y efecto. Ahora bien, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana ante el ciclo de maldad e infidelidad atroces, Él lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y, por supuesto, una profunda compasión. En primer lugar, profesor, entonces, veamos el Salmo 78, que es un masquil, o sea, para meditar, de los hijos de Asaf. Compañero, ¿qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo?
Muy bien, Pastor Díaz, tenemos que comenzar recordando que los dos pilares del gobierno de Dios son el amor y la justicia. Vemos entonces que el Salmo 78 nos dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Dijimos que para Dios la justicia es muy importante, y él comienza diciendo que hay que estar atento a la ley de Dios. Él le recuerda a los hijos de Israel, a su pueblo, que es un Dios de maravillas, que es un Dios poderoso y que es un Dios que ordenó a sus padres, ¿verdad?, cómo debía ser su camino. Por lo tanto, el salmista les dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel. Y comienza a describir todas las rebeliones del pueblo, como una y otra vez tentaban a Dios, hablaban contra Dios, se rebelaban contra el Altísimo. Mucha evidencia de que Israel fue un pueblo de dura cerviz. Dice que Jehová oyó todo lo que el pueblo había hecho y se indignó. Por un lado, se encendió el fuego contra Jacob, y si todo terminara allí, estaría perdido. Sin embargo, al final del salmo, Dios entonces muestra su misericordia, y todos aquellos que de alguna manera miraron a Dios, Dios estuvo dispuesto a perdonar. Sino que escogió Dios, dice, a la tribu de Judá y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de oveja, de las paridas los trajo para que apacentase a Jacob su pueblo. Y de ahí vemos entonces cómo Dios elige un rey y Jesús, descendiente de David, la raíz de David, es la máxima manifestación del amor de Dios.
Correcto, profesor. Vemos que este largo Salmo 78 describe ese desarrollo histórico de la apostasía constante del pueblo de Israel contra Dios desde que salió de Egipto, caminó por el desierto 40 años y al entrar en el período de la judicatura o de los jueces, allí se ve claramente cómo este ciclo de caídas, de arrepentimiento y nuevamente de caída, arrepentimiento y perdón de manera cíclica, claramente aquí se demuestra que la ira divina responde a ese ciclo de interacción con su pueblo. Por supuesto, el objetivo de Dios al aplicar su ira redentiva, es así para frenar y eliminar el pecado de en medio de su pueblo. Por lo menos podemos ver en este salmo varios ejemplos de este tipo de ira cíclica. En primer lugar, cuando Dios divide el mar y saca agua de la roca, cuando el pueblo pide carne, Dios se aira y sabemos las consecuencias de esa rebelión. Cuando Dios entregó la tierra de Canaán a Israel, este lamentablemente, en vez de conquistar esas naciones para Dios, ellos fueron conquistados por el paganismo. En el tiempo ya de la monarquía o los reyes, Silo fue destruida, el pueblo clamó y Dios los liberó a través de David. En resumidas cuentas, entonces, observamos este ciclo interminable. Entonces, profesor Valera, haciendo una aplicación personal de esa situación de Israel allá en el Antiguo Testamento, cuando nos hemos airado por algún mal cometido por otras personas, ¿cómo esto nos ayuda a comprender mejor la ira de Dios contra la injusticia y la maldad?
Muy bien, Pastor Díaz, en la lección de la semana pasada decíamos que debemos tener cuidado de comparar los sentimientos, si así se puede llamar, de Dios con los sentimientos humanos. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no podemos compararlo exactamente con la ira humana. Allí la pregunta es clara, dice, ¿alguna vez nos hemos airado por ver el mal hecho a otros? Pues sí, nos damos cuenta de que alguien comete injusticia, agravio, sobre todo contra el desvalido, contra el huérfano, contra la viuda, contra el pobre, contra el menesteroso, y sentimos incomodidad, sentimos disgusto. Porque no estamos de acuerdo con que alguien oprima al necesitado, alguien de alguna manera lastime al prójimo, y esa incomodidad, ese no estar de acuerdo con ese proceder, nos ayuda a comprender lo que la Biblia llama la ira de Dios contra el mal. Así entendemos que Dios está en el cielo y tiene un punto de vista privilegiado para observar todo lo que ocurre en este mundo, las obras justas e injustas, la ayuda, el amor genuino del corazón de las personas hacia aquellos más necesitados, menos favorecidos, y también el odio, el rechazo, el mal proceder, el deseo de lastimar a otros, y entonces eso produce en el corazón de Dios lo que la Biblia llama la ira de Dios contra el mal. Sin embargo, la ira de Dios no se expresa necesariamente en destrucción, no se expresa necesariamente en situaciones de caos o de dolor, sino en un tratamiento especial de esa situación para corregirla.
Así es, profesor, gracias. De manera que cuando nosotros, aunque somos pecadores, sentimos indignación cuando vemos cometerse horribles actos de injusticia en los regímenes totalitarios contra el pueblo, eso demuestra que al nosotros ser creados a imagen de Dios, debemos expresar o manifestar esa misma ira santa contra el mal cometido contra los demás. Si eso nos sucede a nosotros, imaginémonos cómo se sentirá Dios, un ser puro e inmaculado, perfecto y justo en el más elevado sentido de la palabra. Ahora bien, en toda esa experiencia de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento, como también a través de la historia y en el presente, podemos asegurar que Dios es lento en airarse. Ciertamente que Él se enoja ante el mal porque Dios es amor. Él es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. Ese profeta lo conocemos muy bien en el libro que lleva su nombre, el profeta Jonás. Cuando Jonás era profeta de Dios en la región de Galilea, allá en el tiempo del rey Jeroboam II, él pudo experimentar en carne propia junto a su pueblo en la región de Galilea, en la parte norte de Israel, al ver las maldades, el maltrato cruel e inmisericordia del imperio asirio cuando invadió la tierra de Israel, comenzando por la región de Galilea. Y en el momento cuando Dios lo llamó para que él fuera su mensajero a la capital del imperio asirio, Nínive, para que le predicara a aquel pueblo pagano que Dios le estaba dando una oportunidad para arrepentirse y cambiar su manera de tratar a los otros pueblos, Jonás no estaba preparado para aceptar dicha misión. Entonces, profesor Valera, se nos invita a que revisitemos la historia de Jonás y que reflexionemos acerca de su reacción ante el perdón compasivo para con los ninivitas. Compañero, cuando leemos Jonás 4, del 1 al 4, ¿qué nos dice esto acerca de aquel profeta?
Muy bien, Pastor Díaz. Hemos dicho que no podemos comparar los sentimientos humanos con los sentimientos de Dios, si se puede llamar sentimientos de Dios. Acá tenemos al profeta Jonás, un hombre que conocía a Dios, un hombre que sabía que Dios era misericordioso, pero que estaba hastiado de sufrir el quebranto provocado a Israel por parte de Nínive, la capital del imperio asirio, que era un imperio demoledor con prácticas terribles. Así que el sentimiento de Jonás contra Nínive era marcadamente negativo, era enojo, era odio. Así que cuando Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive, él se va a Tarsis, pero Dios lo lleva a Nínive, él predica de mala gana, pero resulta que el corazón de aquel pueblo fue tocado y se arrepintió. Así que Jonás sube a la colina a esperar ver descender fuego del cielo y consumir a la ciudad. Y cuando ve que no pasa nada, dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía el carácter de Dios, pero no podía ser empático con el carácter de Dios. Él hubiese preferido que Dios no fuera perdonador, que no fuera tardo en enojarse y que Dios destruyera a Nínive. Así que la actitud de Jonás es cuestionable, pero hasta cierto punto, porque ¿cuántos de nosotros no hemos sentido el mismo fuego justiciero que Jonás sintió, el deseo de que a veces descendiera fuego del cielo y desapareciera alguien? Así como los hijos del trueno le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos a Dios y descienda fuego del cielo y consuma a estas personas que nos han afrentado? Pues realmente debemos meditar en que tenemos un Dios misericordioso.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, de esta experiencia de Jonás, podemos ver claramente cómo el hombre entiende la ira divina. Por un lado, queremos que Dios destruya inmediatamente a los que nos hacen mal, sin darnos cuenta también que nosotros hacemos mal a otros. Pero la ira de Dios no es así. En primer lugar, esta no viene sin un previo aviso. Y es que Dios busca el arrepentimiento y no la destrucción. Por otro lado, la ira de Dios, como Jonás mismo reconoce, es lenta. Literalmente en hebreo, esa expresión significa largo de nariz, que implica que Dios respira hondo y profundamente muchas veces antes de llegar a enojarse. Definitivamente que Dios nos ama y que nos concede su gracia, pero no puede tolerar ni tampoco justificar el pecado. Dios está irado con el pecado, pero como siempre hemos dicho, Él ama al pecador. Por supuesto, Él solo manifestará ira contra el pecador cuando ésta sea la única posibilidad de llevarlos al arrepentimiento o cuando el pecador haya rechazado completamente al Espíritu Santo. Finalmente, profesor Valera, cuando alguien nos ha ofendido, ¿cómo podemos recordar mejor lo que Dios ha hecho por nosotros para que así también seamos misericordiosos con los demás como respuesta a la abundante gracia de Dios en nuestro favor? Compañero, ¿cómo podemos hacer esto, mostrar misericordia y gracia, pero sin dar licencia al pecado o permitir el abuso o la opresión?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos recordar que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es casi una contradicción decirlo, pero es real. Dios así lo experimenta. Él no aprueba el pecado, pero Él desea de todo corazón la salvación del pecador. ¿Cómo podemos nosotros ser semejantes a Dios en ese sentido? Es decir, rechazar toda acción negativa, mostrar repudio por el pecado, pero al mismo tiempo amar al pecador, mostrar misericordia y gracia, recordando que nosotros mismos, estando en la carne, estamos sujetos a tentación y eventualmente en un momento dado podríamos tropezar y caer. Y cuánto bien haría para nosotros la misericordia, la gracia y el perdón de nuestros hermanos. Pero a veces somos demasiado justicieros. Y cuando alguien comete un error, estamos allí para señalarlo. A veces usamos el púlpito como una herramienta para señalar, para atacar, pues, a ciertas personas. Pero Jesús nunca utilizó su púlpito, su posición, para atacar a alguien de forma personal. Fue muy sutil. Cuando Simón pensó, si este fuera profeta, sabría la clase de mujer que le está ahí tocando los pies, Jesús decidió contarle a Simón la parábola de los dos deudores. Simón entendió que Jesús conocía sus pensamientos y también recibió el mensaje de gracia y de misericordia. Es difícil, pero debemos tener esa sutileza y ese amor que tuvo Jesús para tratar con aquellos que de alguna manera han errado, mostrándoles amor, gracia, comprensión, empatía, pero sin aprobar actos negativos.
Claro que sí, profesor. Para nosotros poder establecer ese balance, demostrar gracia y misericordia hacia el ofensor y a la vez no hacernos indiferentes al abuso de aquellos que oprimen a los más débiles, solamente esa actitud y comportamiento viene de nuestro Dios cuando su amor toma control de nuestros motivos, intenciones, palabras y actos. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, y de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de la lección número 5. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana tratando acerca de la ira del amor divino. Mañana martes continuaremos con el subtema Indignación Justa. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.